W Radio 96.9 FM 900 AM. Marta de Baile al aire.
Son las 11:12 de la mañana en W Radio, cuentavientes. Y saben que
estoy bien emocionada, fíjate.
Hay cosas que nos da alegría y celebrar en este programa a los mexicanos chingones.
¡Vámonos! ¡Claro que sí!
No importa si es hombre, mujer, niño, quimera, a los mexicanos chingones.
Exacto.
Claro que sí. La doctora María del Sol, oigan esto, y yo con carrera trunca, cuentavientes. La doctora María del Sol García Ortegón es médico al Servicio de Cirugía Cardíaca del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Es cirujana de corazón, especialista en adultos, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, formada como cirujano general en el Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana y como cirujana de corazón en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Tiene una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública, graduada del Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública, y cirujano de corazón del staff del Hospital San Angelín, universidad donde realiza su práctica privada, y es la primera médico cirujana en realizar un trasplante de corazón en México y la primera en América Latina en realizar una cirugía robótica de corazón.
¡Qué bárbaro! Ya que hiciste ese preámbulo.
Y yo con carrera trunca,
no,
María del
Marta,
Sol.
No te pongas triste. Mira, ahí les va un acertijo que viene al caso con todo.
¿Para quién? ¿Para María del Sol y para mí?
Para todos.
A ver, va, María del Sol.
Todos, todos, ¿ok?
Ok.
Que luego lo voy a unir con algo que hemos estado platicando mucho aquí, pero después, ¿ok? Bueno, ahí va. En una carretera va un papá y su hijo, ¿no? De pronto chocan. El papá se muere. El hijo gravemente se va al hospital. Llega a la sala del hospital. ¿Ok? Entra una eminencia médica y al ver a este chavo, dice, no lo puedo operar, es mi hijo.
Fácil.
¿Quién es?
Tu mamá.
¿Quién es?
Oh, su mamá es la cirujana.
¿Quién es? Que nos diga la gente que estaba escribiendo.
No.
Que vayan diciendo. No voy a revelar. ¿Ok? Vamos a darle 10 minutitos y empezamos.
Es la mamá, dice Claudel.
¿Todos dicen la mamá? Todos. Todos. Todos.
María del Sol y yo decimos que es la mamá.
Alguien dijo, el tío, un doctor.
X. También pudo haber sido su papá, porque tenía dos papás.
¿La mamá?
Todos dicen la mamá. Ok, ya lo voy a revelar. Sí, efectivamente es la mamá.
¿Y luego?
El 86%, nosotros porque estamos más educados y nuestros cuentavientes también, lo primero que piensan es en un hombre. O sea, en la eminencia médica nunca
es hombre.
Sí, perdón, nunca es mujer. ¿Cuántas veces no hemos dicho aquí, Marta? Si tienes un problema del corazón y hay una eminencia médica mujer y una eminencia médica hombre, ¿con quién te operas? Ese es un ejemplo. ¿O a qué avión te subes? ¿Cuando pilotea un hombre o pilotea una mujer?
¿Sientes? ¿Te ha pasado?
Sí, sí me ha pasado. Ha sido, es muy chistoso porque además la única vez que me ha pasado fue una señora sinaloense de 80 y tantos años de edad que cuando me vio, yo creo que fueron dos factores. El primero dijo, yo no me voy a dejar operar por una mujer que tiene la edad de mis nietas. ¿No? Claro. Y cuando yo me fui a presentar con ella, le iba a hacer un bypass coronario. Entiendo que ahí había otros factores, ¿no? Era una señora grande, sí.
De otra generación,
sí. Que también esperan que llegue el médico viejo, sí. Con experiencia, sí. ¿No? Es la única vez que me ha pasado. Y otra vez, un paciente, cuando lo metí de urgencia. Y como 3 días después, cuando despertó, me dijo, de haber sabido que me iba a operar una vieja, no me hubiera dejado operar.
Nomás.
Le dije, señor, too late.
Ya
¿sabe qué?
Estoy coleando.
Quítenle su anticoagulante, grosero.
Ábrenla otra vez y quítenle el bypass.
Ya, pero en realidad, no, siempre ha sido muy bonito. A todo el mundo le da mucho orgullo que lo operó una mujer. Y una vez un paciente me trajo un regalo, un familiar de un paciente me trajo un regalo, y me dijo, doctora, me da mucha pena, yo traigo el regalo para el cirujano de mi familiar. Nunca me imaginé que fuera una mujer. Y era una caja de 24 robustos de Coiba. Y yo dije, no, pues déjemelos, por favor.
Claro. Pero fíjate, es una... Me parece bien interesante, cuentavientes, porque si bien sabemos que las mujeres ganan menos que los hombres haciendo el mismo trabajo, que vivimos en una sociedad sumamente machista, que hay mucha discriminación todavía contra las mujeres profesionistas, me imagino que en un núcleo tan cerrado, porque deben de haber pocos cirujanos en México, cardíacos, especialistas en trasplantes, que no hay manera, hija, aunque me lo niegues hasta la muerte, que no has tenido un... ¡Ay, qué pesada! De algún colega, hombre.
Sí, no, sin duda.
Sí.
Sin duda. Pero yo creo que es lo mismo. La verdad es que el celo profesional no es de género. El celo profesional es de éxito más que otra cosa, yo creo. Entonces, existe celo profesional hasta en los mismos compañeros. Sí somos muy pocos, definitivamente va a ser más evidente que sea para mí, porque pues somos 380 cirujanos de corazón en México y somos 17 cirujanas de corazón en México. Entonces, pues va a ser algo muy evidente, ¿no? Definitivamente por cuentas siempre va a ser mayor.
Claro,
¿no?
Y me gustaría que contaras a todas las mujeres que te están escuchando que han tenido momentos difíciles profesionalmente hablando, y puede ser no solamente en el ámbito laboral, sino hasta en el ámbito personal.
Claro.
De sentir que, híjole, no quieres contar demasiado en tu casa porque tu marido no se vaya a poner nervioso y celoso y no se vaya a sentir de menos y no vaya a, ¿no? Todos estos. ¿Cómo lo has manejado tú?
La verdad es que ha sido bastante natural. Yo, desde que pasó esta situación del trasplante de corazón, sabía que se iba a polarizar mucho el hecho del género, ¿no? No he sufrido ningún problema grave que te pueda decir, he tenido que combatir contra esto pero pues también me enfrento al machismo diario de la sociedad mexicana, ¿no? Eso sí es algo que hay que combatir y que hay que evidenciar, ¿no? Entonces hay que luchar contra eso. Si tú vas a un congreso de cirugía de corazón, llegan los médicos a saludar a los médicos, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Y van contigo y te dicen, ¿cómo está, señora? Piensan siempre que eres la esposa de un cirujano. Nunca se les ocurre pensar que seas el cirujano, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver con el gremio, no tiene nada que ver con la medicina, ni tuvo nada que ver con que yo evolucionara en la cirugía, ¿no?
Claro.
Sin embargo, es algo que tenemos que denotar todos los días, ¿no? En el mismo hospital, tú llegas con... Yo llego de encargada de mi grupo de médicos con mis médicos residentes y los pacientes dicen, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctor? Señorita, ¿cómo está? Entonces, esas son cosas que debemos denotar nosotros, ¿no? Entonces, contra eso sí hay que luchar.
Claro.
Que esto haya interferido, que haya tenido algo que ver con mi evolución como cirujano, nada que ver, ¿no? Yo tuve lo mismo, la misma competitividad que tienen todos, luché por lo mismo, tengo las mismas habilidades, entonces la verdad es que en eso no hay diferencia, ¿no?
Ahora, vamos un poco más profundo. Es que me encanta el estudio del ser humano, ¿no? ¿Les parece increíble? ¿Qué estructura interna traes tú? ¿De qué familia vienes tú? ¿Y cómo creciste para tener las tablas y la fortaleza interna y la autoconfianza para haberte dedicado a algo tan competitivo y tan masculino?
Claro, no, definitivamente la familia es lo más importante, ¿no? Vengo de una familia de cuatro.
Porque
mi
aparte
papá,
de provincia, hija,
sí,
eres de Morelos, ¿no?
Además, yo claro. Nací aquí, pero toda mi vida viví en Morelos.
Sí, 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 sí.
Mi papá es economista, mi mamá es profesora, y tengo solo un hermano menor, que es ingeniero en cómputo, que es una persona brillantísima. Una familia llena de amor, una familia de muy claros principios, de izquierda, una familia que siempre ha sido luchadora social. Nunca... No, casi no hay médicos en mi familia, así es que la verdad es que para ellos también fue muy difícil que yo les diera la decisión de ser médico. Pero sin embargo, mi mamá dice que desde que era pequeña quería ser médico, ¿no? Que no había la menor duda de que quería ser médico. Pues ellos son un apoyo al 100%, siempre, siempre por nosotros. Ellos han trabajado, luchado desde abajo hasta donde estén ahorita. por nosotros, por mi hermano y por mí. Y pues definitivamente sin eso no hubiera podido lograr lo que he
logrado. Porque los mensajes subconscientes que uno recibe sin darse cuenta, por eso dicen, ¿no?, que las cosas se maman, se te quedan y son lo que te construyen. Hoy ya tus 45 años en retrospectiva, ¿te acuerdas de algo, de algún mensaje, de alguna típico sermón de tu papá, de tu mamá, de los consejos, de la visión y la perspectiva que ellos tenían que te contaminaron?
Pues mira, siempre, yo creo que la máxima enseñanza de mis padres son el apoyo a la sociedad, ¿no? Ante todo, la solidaridad. Eso es algo que mis papás siempre han realizado, siempre han estado en pro del apoyo, sobre todo a las minorías, y pues eso nosotros lo aprendimos, ¿no? El ser solidarios, el ser humildes, el ser trabajadores, súper mega trabajadores los cuatro. Esto no se regala, ¿no? Definitivamente hay que chambearle muchísimo para llegar a donde estás. Hay que pararse temprano, hay que llegar temprano.
¿Y no hubo diferencias entre tu hermano y nada?
Nada. Hubo diferencias porque pues él era listo de la familia. Yo siempre les digo que yo era la alegría de la familia, era el listo de la familia. Es súper trabajador también. Entonces, pues, la verdad es que también creo que tiene mucho que ver la personalidad del hijo, ¿no? Y ellos saberla llevar, ¿no? Los dos éramos muy activos, los dos teníamos muchas actividades siempre, pero la verdad es que siempre fuimos muy trabajadores, siempre fuimos muy luchones, entonces no padecieron, ¿no? Ellos más bien como que nos iban dirigiendo, ¿ah, quieres hacer esto? Okay. Nunca en la vida escuché un no hagas esto, ¿no? Nunca en la vida, okay, estás loca, pero órale, aviéntate pues, ¿no? Ahí vas. Nosotros te apoyamos. Y así igual, cuando tomé la decisión de hacer cirugía de corazón, mi mamá pues estaba muy triste porque pensaba que ya iba a regresar a Cuernavaca a operar, ya era cirujano general, ¿no? Y pues los reuní a los cuatro y les dije, quiero su opinión como siempre, porque el estudiar esto implica ya no regresar a casa, ¿no? Y pues muy bien, o sea, todos me dijeron, te apoyamos al 100% lo que necesites, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que la solidaridad, creo que eso es lo que más he aprendido de mi familia.
Digo, me encantan estas historias porque al final cuentavientes, para bien y para mal, gran parte de lo que somos hoy somos resultado y consecuencia de lo que vimos creciendo. Uh-huh. Y yo creo que para todas las mamás que de repente, y los papás que dudan de estar haciéndolo bien, todas las discusiones, el atajar, empujar, el jalar, el poner límites, el trabajar muchísimo como madre, ¿no? Y la preocupación y la culpa de no estar presente en la vida de tus hijos y perderte el festival y el remordimiento que eso conlleva, te das cuenta que lo que absorben los hijos va mucho más allá de lo que uno cree que está sermoneando.
Claro.
¿No?
Claro. No, esto es un reconocimiento para todas las madres mexicanas que luchan por sus hijos hasta el último momento, ¿no?
Regresando del corte, el 11 de julio del 2017 se convirtió la doctora María del Sol García Ortegón en la primera médico cirujana en realizar un trasplante de corazón en México y la primera en América Latina en hacer una cirugía robótica de corazón. Les va a contar cómo fue. Regresando del corte, no se vayan.
Marta de Baile. Síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Seguimos en vivo. Marta de Baile en W. Al aire.
Bueno, tenemos a una mujer chingona en el programa.
¿Cómo no?
Es la doctora María del Sol García, es la primera médico cirujana en realizar un trasplante de corazón en México y la primera mujer en Latinoamérica en realizar una cirugía robótica de corazón. Ella es, ya les contó toda la parte personal y el nivel de competitividad, porque son 17 cirujanas cardíacas contra más de 370 y pico hombres, ¿no? Y bueno, si quieren saber lo complicado de un trasplante de corazón, imagínense que te quiten tu corazón y te pongan el de alguien más. Pero ¿cómo le quitaste el corazón a ese alguien más? Uh-huh. ¿Fue un accidente de coche? ¿Cómo es todo esto? ¿Cuántos cables hay que cortar? ¿Cuánto dura la operación? Todo queremos saber. ¿Quién necesito un trasplante de corazón?
El trasplante de corazón se realiza en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en etapa terminal. Ajá. Por diferentes razones. Puede ser infecciosa, puede ser adquirida, puede ser congénita, pero todo tiene que ver con insuficiencia cardíaca,
o sea,
terminal.
Ya, no te sirve
no
tu
hay
corazón.
Otra posibilidad quirúrgica ni médica para tratarlo.
¿De dónde lo sacas?
El problema principal con el trasplante de corazón es que lo sacamos de un paciente que tenga muerte cerebral, ¿no? Y obviamente que no tenga ninguna contraindicación para su utilización, que no tenga ninguna infección severa o ningún problema severo o una contusión cardíaca.
O sea, no puede ser de un cadáver.
No, este es el problema y esa es la razón principal por la que tenemos tan pocas donaciones. El corazón es un órgano que tiene una durabilidad en paro de no más de 6 horas. Entonces, nosotros necesitamos tener un paciente en muerte cerebral e inmediatamente echar a andar toda la maquinaria para la realización del trasplante de corazón.
O
porque
sea, pero
tenemos
espérame,
el tiempo
si choqué,
muy limitado.
Si yo choqué, María del Sol,
sí,
y en las siguientes 3 horas te donan mi corazón, ¿sí te sirve?
Sí me sirve.
¿6 horas?
No más. Lo ideal sería 4, pero con la poca disponibilidad de corazones, a veces nos extendemos un poquito más en la isquemia, que es el tiempo que está sufriendo ese corazón, el paro cardíaco.
Ok, entonces, ¿qué haces primero? Primero retiras el corazón.
Somos 2 equipos siempre, todos perfectamente coordinados. Estamos coordinados vía telefónica continuamente. Cuando se me avisa que hay la posibilidad de un corazón en algún otro sitio, inmediatamente mi equipo valora a ese paciente, ve que las condiciones sean adecuadas, la compatibilidad con el paciente, grupo sanguíneo, talla, peso, a veces hasta dimensiones del tórax para determinar que sea o no adecuado ese órgano para nuestro paciente, que de este lado está en espera de corazón.
O sea, puede haber un... Están locos, güey. Pero si te dije que esta mujer estaba chiquitita, güey, ¿cómo me traes este corazón? Parece una sandía, no le va a caber
en el
pecho. No cabe.
No, eso es imposible.
Imposible.
Eso es imposible. Okay. Tenemos comunicación directa y hasta por videochat de qué es lo que estamos haciendo.
Ok, entonces tú puedes estar en la Ciudad de México y el corazón puede estar en Puebla.
En cualquier parte de la República.
Ok, entonces tu equipo se va a Puebla... evalúa todo y te dice, sí, jala.
Así es.
Entonces,
una vez que ellos empiezan, yo ya en esta parte ya estoy con mi paciente revisando que esté todo listo, que no esté infectado, que no tenga ningún problema que evite el trasplante, y lo preparamos en quirófano con preparación anestésica, lo empezamos a sedar. No empezamos hasta que estamos completamente seguros de que tenemos ese corazón, ¿no?
Por eso, pero simultáneamente en Puebla están...
Se están preparando todo en quirófano también, ¿no?
Entonces, ¿sacan ellos el corazón de allá?
Ellos lo ven, lo revisan, lo obtienen. Para eso necesitamos pararlo con soluciones cardioplégicas, así se llaman. Son soluciones ricas en potasio que favorecen a que el corazón se pare. Durante este tiempo lo protegemos con una sustancia que se llama custodiol, que nos permite mantener el corazón con estas enzimas, protegiéndolo. Lo ponemos en unas bolsas con solución líquida y hielo para mantenerlo aproximadamente a 4 grados centígrados, y entonces empieza el traslado, ¿no?
Entonces viene de Puebla el corazón.
Viene de Puebla el corazón o de donde sea, porque a veces viajamos en avión, a veces viajamos en helicóptero, a veces en ambulancia. O sea, todo depende de la cercanía o no del lugar.
Perdón, es que todo nos gusta saber. De que paran el corazón en Puebla,
sí,
a que lo logran desconectar, ¿cuánto tiempo pasa?
¿Desconectar de dónde?
O sea, cortar todo el corazón.
Ah, eso en minutos. En
del,
minutos.
Del cuerpo de esta persona, claro, que lo va a donar.
Eso lo, en 30 minutos el corazón ya está en traslado.
O sea, en 30 minutos ya. Y cierra alguien más.
Ah, no, ya se queda todo. Es que además, este tipo de donaciones son donaciones multiorgánicas. Entonces, trabajamos en conjunto con todo,
o sea,
un team grande de riñón, de hígado,
riñón,
de corazón, de córneas. Entonces,
o sea,
es un equipo grandísimo, ¿no? Entonces, pues esta es la gran maravilla de la donación,
es
¿no?
Es que todos deberíamos
el regalo
donar
de vida. Son muchas cosas las que se van a obtener.
Yo tengo
de
en
una
mi bolsa
persona.
Una tarjeta, para que todo el mundo lo sepa, de donación de órganos.
Muy bien.
Sí. Ya que está en camino, nosotros ya en el quirófano estamos preparando a nuestro paciente, la están durmiendo, están checando que esté todo en orden, y en cuanto llega el corazón al hospital, yo reviso las características anatómicas del corazón, veo que esté todo en orden, y entonces sí ya empezamos la explantación, que es el quitar el corazón enfermo, ¿no?
Entonces, quitas el corazón enfermo, pero ¿eso cuánto tiempo te toma?
Eso me tomará también como unos 30 días, porque hay que entrar, poner todas 30 minutos, perdón, porque hay que meter toda la sangre del paciente a una máquina que se llama bomba de circulación extracorpórea, que va a estar trabajando mientras nosotros estamos operando.
Entonces, pero primero lo conectas a la máquina.
Así es.
Para que la esté haciendo de corazón.
Así es.
Se libera el corazón de sangre.
Lo paramos y lo retiramos. En todo ese proceso, entonces ya inmediatamente empieza la unión de las arterias y las venas que tenemos que hacer. Que primero empezamos poniendo todo un segmento que es la aurícula izquierda, esa es la primera unión. Después las venas cavas son dos uniones más. Y después la aorta y la pulmonar son 5 uniones en total.
Nunca te ha tocado. Evidentemente,
espérame, pero espérate, si son 5 uniones, uh-huh. O sea, hay 5 cables que conectar.
Pues más bien son tubos.
Sí,
¿no?
Tubos. ¿Por qué te tardas 6-8 horas?
Pues porque estoy hablando de todo el proceso, desde el proceso en el que el paciente entra a la bomba de circulación extracorpórea, después la unión, que sí nos lleva unas 2 o 3 horitas, y después la salida del paciente, que esa es la cuestión más difícil de todo el procedimiento, en regresar a ese corazón nuevo toda la sangre, echar a andar esa nueva maquinaria y empezar otra vez. Esa es la parte más difícil y eso es lo que a veces nos lleva más tiempo.
Perdón, espérate. Ok, imagínense lo que es el cuerpo humano. Si el corazón, en vez de tener 5 tubos que conectar, tuviera 144,
no, bueno,
no, esto no habría forma.
No, pues no. Tendríamos que buscar otros mecanismos.
Sí, eso no habría forma. ¿Cómo? Porque no. Nada más conectas otra vez aorta.
Aorta, pulmonar, vena cava superior, vena cava inferior y aurícula izquierda.
Eso es todo.
No, y además es un lugar. Y con estas cavas, perdón, estos cablecitos o tubitos importantes para generar la sangre de todo el cuerpo.
Así es.
O sea, es
una bomba.
Vital,
es una,
claro,
bomba.
Sí.
Es una bomba.
Ahora, perdón, otra pregunta. ¿Cómo es la sutura?
Las suturas son suturas muy, muy delgaditas, del diámetro a lo mejor de tu cabello, ¿sí? Son suturas 7-0, 6-0, 5-0, esa es la nomenclatura que utilizamos, y son suturas muy delgadas para que permitan que continúe el orificio efectivo de cada uno de esos tubos, ¿no?
Perdón, yo quiero saber
puntos
todo.
Puntos continuos.
También. ¿Se besa un extremo con el otro o se traslapa?
Se besa.
Se besa. Uh-huh. Ahora, perdón.
Se llama anastomosis término terminal.
Ahora, puede ser que ya suturaste todo, apagas la bomba artificial, arranca el corazón y de repente ves que tienes una fuga.
Ah, sí, por supuesto.
¿Qué?
Muchas.
¿Cómo?
Pues hay que repararlas.
¿Cómo?
Con suturas.
O sea, mientras que está bombeando.
Sí, claro que sí. Eso lo hacemos todos los días en todas las cirugías,
pues,
de corazón.
Es muy común, pues.
Es muy común.
O sea, nunca ha pasado que ya terminaste, arranca, empieza a bombear la sangre y no hay ninguna fuga de
eso
nada.
Eso es padrísimo. Ojalá y pasara siempre. Sí nos ha pasado, pero también pasa muy comúnmente lo contrario, ¿no?
Ok. Pensemos que la vena cava, ¿cuál es el diámetro?
Es aproximadamente de un centímetro, 2 centímetros, ¿no?
Ok. ¿Cuántas suturas?
En nuestra población, sí, porque claro, es una población pequeña.
Ok, ¿cuántas suturas alrededor?
No, es continuo, es un punto continuo, continuo, continuo.
Por eso,
continuo.
¿Cuántas puntadas?
No, pues son como 40 y tantas, yo creo, ¿sí? Alrededor. Sí,
sí, como hilvanado un pantalón.
Es muy chiquitito,
claro.
El hilo.
Chiquitito el hilo y lo vas conectando. ¿Ha pasado en algún momento que alguien del grupo haya llevado el corazón y puta, nada más son 4?
No.
¿Para conectar nunca?
No, al contrario,
eso.
Sí.
Ya sabes, o sea.
Hay algunas
como
anomalías.
Como cuando armas un escritorio en tu casa, no me llegó la pata derecha.
Sí, exacto.
Hay algunas anomalías congénitas a las que estamos preparados y que sí siempre sabemos.
Se pueden solucionar.
Y que, pues, por ejemplo, es un paciente que en vez de tener 2 cavas, tiene aparte una cava izquierda supernumeraria. Ok, se conecta y punto.
Oye, ahora dime otra cosa. Una vez que ya suturaste todo, ¿cómo se hace la transición de apaguen la bomba, arranquen el corazón nuevo?
Es un proceso, es un proceso poco a poco. Nosotros tenemos pinzada la arteria principal, evidentemente, para que no se llene el corazón, ¿no? Uh-huh. Ya una vez que está ya todo unido, que vemos que ya está, hay seguridad de que no hay sangrado, entonces nosotros despinzamos esa aorta y llega, pues, poco a poco, pero pues se abre ya. Ajá. Y empieza a llenarse el corazón. Ese es el primer estímulo que tiene el corazón para latir, porque pues está parado por estas soluciones, pero cuando le llega sangre, es el primer estímulo para empezar a latir. A veces desde ese momento empezamos a tener latido, Otras veces no, continúa todavía con el efecto de la solución cardiopléjica y sigue parado. Y a veces solito empieza a eliminar la solución cardiopléjica con el latido, porque sabes que es algo dinámico, entra sí, sí. y sale sangre, entra y sale sangre. Y otras veces tenemos que apoyarlo con un marcapaso, ¿no? También el hecho de cortar todas estas arterias produce que algunos nervios se lesionen y entonces a veces hay que apoyarlo con un marcapaso, ¿no?
Claro.
Al empezar a latir, entonces empezamos a dejarle volumen nosotros, empezamos a vaciar la máquina y empezamos a dejarle volumen al paciente.
A ver si aguanta.
Que no es solo el volumen de su corazón, es todo el volumen del torrente sanguíneo que está empezando a circular, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos apoyándonos con medicamentos que apoyan la frecuencia cardíaca, el latido cardíaco, y entonces ya podemos empezar a destetar, así se llama, retirar la bomba de circulación.
¿Y cuánto te tardas?
Lo que sea necesario. Puede ser 1 hasta 10 intentos, o puede ser en 30 minutos, en 1 hora, en 2 horas, todo depende del paciente y de cómo vaya evolucionando.
Y de estar conectado, ¿cuánto tiempo para que tú digas, yes?
O sea, ya lo cerremos el tórax.
Te empieza a latir con todo. Uh-huh.
Cuando ya tengo un latido normal, un llenado normal, ya salimos completamente de la bomba, está completamente solo el paciente y no hay sangrado. En ese momento digo, ya terminamos, vamos a cerrar.
Pero puede ser 1 hora, 2 horas o 5.
No hay tiempo definido.
Okay.
No hay tiempo definido.
Pero me imagino que ese primer latido ha de ser de una emoción terrible, ¿no? O sea, de ¡yes! ¡Ya empezó a latir!
Sí, pues con el paso del tiempo y pues de tantas, hago 100 cirugías al año, entonces ya la verdad es que
ya nos emociona tanto.
Esa parte ya, pero sí, en el trasplante de corazón específicamente es un punto muy crítico para nosotros. Si ya lo tenemos así, ya obviamente estamos tranquilos que va todo bien.
¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado en una cirugía?
Pues que fallezca el paciente, definitivamente.
¿Qué? ¿Cómo?
Pues hay muchos pacientes muy graves en nuestra especialidad.
¿Pero a media operación de corazón?
No, a media operación es difícil. Siempre, casi siempre nosotros determinamos si el paciente logró sobrevivir o no al final de la cirugía, ¿no?
Ajá.
¿Qué sucede? Pues muchas veces puede haber muchas perforaciones. Eso creo que son las complicaciones más grandes que tenemos. El corazón es un músculo, pero hay diferentes tipos de músculo, unos que son muy firmes y otros que son muy friables, así les llamamos nosotros. Pacientes, sobre todo mayores ya de 80 años de edad, que tienen el corazón ya muy, muy sensible, puede perforarse. Eso es algo de lo más crítico que nos pasa en cirugía cardíaca, ¿no? Y que hay que saber reparar, ¿no? A veces se logra, a veces no se logra, ¿no?
Ay, Dios mío, santo.
¿Y lo más fregón? Tu trasplantes.
Pues lo más fregón es el trasplante de corazón, aunque hacemos cirugías mucho más severas y a mí me gusta mucho la cirugía de aorta, por ejemplo, pero...
Más severa que el trasplante.
Más severa que el trasplante.
¿Por qué?
Aneurismas aórticos gigantes, hay que hacer reconstrucciones completas desde la válvula aórtica, toda la aorta ascendente, la aorta transversal, la aorta descendente. Esas son cirugías muy grandes, de 10 horas aproximadamente, con alta mortalidad, y que para nosotros siempre generarán un reto, ¿no? Entonces, pues algo que me gusta mucho también. La cirugía de bypass coronario, a veces piensas, pues es el común denominador de nuestra cirugía, el bypass, y a veces te encuentras unos retos grandísimos para sacar adelante un paciente, ¿no?
Cuando hemos hecho programas enteros sobre trasplante de órganos, desde pulmones hasta riñón, hasta hígado, hemos hablado del gran riesgo que es el rechazo.
Claro.
Al nuevo órgano.
Así es, nosotros tenemos que inmunosuprimir a nuestros pacientes en forma muy, muy importante para evitar el fenómeno de rechazo, que es contra lo que todos los cirujanos de trasplante luchamos, ¿no? Tenemos que tomar medicamentos de por vida. Mucha gente dice que pues es cambiar una enfermedad por otra enfermedad porque tiene que tomar medicamentos, va a estar sometido a riesgos de infecciones, sometidos a riesgos de cáncer, son situaciones que se pueden presentar, pero que son necesarias para mantener el trasplante, ¿no?
Oye, tuvimos no hace mucho a este grupo de doctores mexicanos, creo que eran nefrólogos, que están trabajando ya con estos nuevos algoritmos que descubrió este premio Nobel de, creo que de economía.
Ajá, para los trasplantes.
Para trasplantes, para encontrar justamente el trasplante que va justamente con tu cuerpo para no tener que tomar supresores.
Claro, inmunosupresores. Todo eso es el futuro de la medicina, sin duda, ¿no? Ahí se habla en un futuro de Big Data, ajá, genética. Eso es algo maravilloso, es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Big Data genética para complementar o conocer todo el genoma de todos los pacientes,
sí,
y buscar la forma más adecuada de. Uh-huh. La verdad es que todavía nos faltan muchos años para esto, es el futuro, y yo creo que antes nos va a ganar la cuestión mecánica, ¿no? La asistencia mecánica completa, el corazón artificial, los dispositivos de asistencia ventricular. Creo que esto va a ser más la solución para nosotros, sin claro, hablar de los xenoinjertos, que son injertos de animales, que también es el futuro para los humanos, ¿no?
Pero creo que es complejo más que el corazón, más que el riñón, ¿no?
Bueno, sin duda, claro, sin duda.
Este es el premio de economía que encontró este algoritmo para encontrar la compatibilidad entre riñones, no importando
claro,
dónde estés.
Claro.
Esto es a través de ProRenal, por si alguien ocupa, ajá, digo, no estamos hablando de los riñones el día de hoy, pero bueno, ahí está toda la información. Esto fue diseñado por el doctor Alvin Roth. Y bueno, trajimos a Marisol, que fue trasplantada en los Estados Unidos.
Exactamente, y con este método.
Con este método. Pero yo no sé si existan los algoritmos para
el corazón,
¿no?
Sí, no. ¿No? No. No, pero se está trabajando en eso.
Qué cosa más impresionante. Qué miedo, porque sabemos que hoy en día cada vez hay más mujeres infartadas. Uh-huh. Antes como que las enfermedades del corazón eran mucho más masculinas que femeninas, pero hoy ya estamos casi 50-50. Y pues para no acabar en manos de la doctora María del Sol García Ortegón, pues a cuidarnos el corazón, chicas.
Así es. Definitivamente se ha incrementado la enfermedad cardiovascular en las mujeres. Y esto, pues, es debido al estrés, al tabaquismo, uh-huh, que se ha incrementado en la población femenina, al uso de anticonceptivos, uh-huh, en fin, son muchas cosas que han evolucionado para bien de la mujer, pero no, que sin embargo se han impactado.
Time. Espérate, ¿qué? ¿De los anticonceptivos?
Sí, los anticonceptivos producen alteraciones de la coagulación y favorecen también la presencia de enfermedad cardiovascular. Entonces hay que tener cuidado, evidentemente, siempre con el apoyo de tu ginecólogo, saber qué es lo mejor para ti.
Es que le estuvimos hablando el jueves pasado con un oncólogo, con un endocrinólogo, justamente sobre la terapia de reemplazo hormonal para la menopausia. ¿Se acuerdan, cuentavientes?
Claro.
Y al final hablamos del tema de los anticonceptivos. Entonces, ahora nobles, para tomarse, ¿no?, un anticonceptivo hay que ir con el endocrinólogo.
Con el cardiólogo.
Con el cardiólogo y con el oncólogo.
O sea, muy noble, pero muy noble el anticonceptivo en el tema del cáncer. O sea, no tiene tanta
abstinencia, cuenta bien.
Un infarto, güey. ¿Qué prefieres, cáncer o infarto?
No,
o sea,
yo creo que, ¿sabes qué? De a condón, hija.
¿Sí?
De a condón hay que llevársela.
Hay una especial, ¿no? O espumita.
Espumita.
No, hija, ¿cómo espuma?
Pues hay una repelente.
¿O sabes qué? El DIU.
Ah, ya, el ritmo, hombre.
El
DIU,
me
bajó.
O el ritmo.
5, 3, 2, ahí vámonos.
Ya, abstinencia, hija.
No, cualquiera de las anteriores excepto eso.
Oigan, si necesitan contactar a la doctora María del Sol García Ortegón, médica cirujana cardíaca, y la primera médico cirujana mujer en realizar un trasplante de corazón en México y la primera en América Latina en realizar una cirugía robótica de corazón, la encuentran en el Hospital San Angelín Universidad. O en Twitter es Gracia
García Sol.
Cero, soy un imbécil. García Sol 65. García Sol 65. Eso es en Twitter y en el Hospital San Angelín Universidad. La doctora María del Sol García Ortegón. Felicidades por ser una mujer
chingona.
Mexicana chingona.
Muchas gracias.
11:54 de la tarde en W Radio. Regresando, cháfalas. Aura Medina, la chata de Bit. Vamos a hablar de. ¿No tienen pareja o siempre que tienen pareja algo pasa que se descompone todo? Bueno, pues será que no reconocer los miedos que tienen es lo que está autosaboteando tu vida amorosa. Regresando del corte en W Radio, no se vaya.
Qué bueno.
Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Al aire, en vivo.